Uxue Alberdi, arratsaldeon eta ongetorri.
Arratsaldeon Galder, eskerrik asko.
Bueno, ¿cuántas cómplices tienes, no?
Bueno, pues algunas sí, y menos mal. Sí.
Bueno, Uxue, ¿qué tal va el verano? Que te pillamos justo ahora en pleno agosto, ¿no? Hoy 9 es hoy, sí.
9 de agosto, sí. Bueno. Pues va bien. Este año un poco especial porque hoy acaba de cumplir 6 meses nuestro segundo hijo, entonces voy compaginando los berchosayos con la crianza de Sean y Lur, entonces pues sin mucho tiempo para dormir, la verdad.
Ya, claro. Bueno, ¿muchos sayos tocan en verano?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo suelo tener los sayos bastante repartidos por todo el año. Hay bercholaris que a los que se les acumulan bastante, bastante más en verano, pero sí que suele ser una época en que Euskal Herria está en fiestas y en muchas fiestas pues tocan berchosayos y solemos acudir a ellos. Entonces, pues suele ser época de bastante trabajo.
Sí, ¿verdad? ¿Y son las fiestas el mejor momento para escuchar berchos o para cantar? En tu caso, Uxue, ¿dónde es donde más disfrutas o cuando más disfrutas?
Bueno, pues según, ¿no? A mí me encanta cantar y también me encantan las fiestas, entonces cuando se unen las dos cosas, pues disfruto. Pero es verdad que igual ahora, por las circunstancias, pues claro, hay un abismo entre el ambiente que tiene la gente y claro. Cómo suelo ir yo, ¿no? Suelo ir bastante, bastante cansada y un poco desconectada del ambiente festivo, pero me suele venir bien para airearme un poco. Claro. Y bueno, por lo menos pues olisqueo un poco, ¿no? Ese ambiente. Pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta, para mí la época que más me gusta para cantar suele ser otoño.
¿El otoño? ¿Y por qué?
Sí.
¿Por qué el otoño?
Pues me gustan mucho los berchosayos que se hacen pues en los teatros y un poco, la gente está un poco ya de, no sé, de retiro un poco, la gente ha empezado a trabajar y nosotros, bueno, yo suelo estar bastante más descansada en otoño y suelo llegar a los sayos pues con muchas ganas de cantar y luego es verdad que en los berchosayos de verano hay mucha gente que está de paso y que, bueno, le suele tocar el berchosayo en la plaza del pueblo y entonces se queda, pero hay mucha gente que tampoco está atenta y así, y en verano o y en otoño la gente que suele ir a los berchosayos pues suele ir a escuchar esos versos, ¿no? Y suele ser, bueno, una época que me gusta. Sí.
Y viajar poquito, ¿no, Uxue? Quizá, ¿no? Viajar por Euskal Herria, sí, pero ¿tienes opción de viajar este verano? Porque hemos cuscuseando un poquito, has viajado a la India, a Cuba, a países así, ¿no? Pero quizá ahora
sí,
más complicado,
hace
¿no?
Hace mucho. Ya. Hace ya igual 10 años.
En Nevada.
Sí, pero no, pues viajo sobre todo por Euskal Herria. Conozco muchos pueblos, desde ciudades a pueblos pequeñísimos y la verdad que es un turismo que recomendaría, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces solemos mirar a países lejanos y a sitios lejanos y no conocemos muchos pueblos de por aquí y gracias al bercholarismo pues solemos viajar mucho por Egualde, por Iparralde, por la Ribera Navarra, por todas partes y a mí la verdad que me gusta mucho. Y ahora además muchas veces solemos aprovechar toda la familia para visitar esos pueblos.
Ah, claro.
Así que sí, con la excusa de los sayos. Mm. Pero no, si no, no estoy viajando mucho.
Mm. Bueno, oye, que viajar por Euskal Herria está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Es verdad que tenemos mucha obsesión con ir fuera. Uxue, desde las Berchoscola Feministas, cuando diste las charlas, etcétera, la plaza no es para... Ha pasado muy poco tiempo, ¿no? Desde estas reflexiones que no son de ayer para nada, ¿no? Pero ¿se ha avanzado algo en estos últimos años cuando nos hemos puesto a hablar todos más del tema, por lo menos?
Yo creo que sí. Bueno, ya que nos pongamos a hablar sobre el tema ya es un avance, ¿eh? Porque nosotros siempre decimos que hace pues no tantos años, cuando hablábamos de temas de género en el mundo del bercholarismo, pues se entendía pues el género, pues qué íbamos a comer, ¿no? ¿Qué género hay? Pues chuleta o...
Yeah.
era un poco un tema bastante, bastante tabú o desconocido más bien. Y ahora pues es algo que se toma en cuenta cuando se organizan los sayos, es algo que se toma en cuenta cuando se ponen los temas, cuando escuchamos los temas, los bercholaris, y pensamos, ¿no? Pues qué cantar sobre ellos. Luego, pues Hay charlas, hay mucha gente pensando sobre ello. Yo creo que al principio, bueno, yo creo que la pionera fue Mayalen, como en muchas cosas, bueno, en nuestro ámbito, claro, porque en el feminismo pues ya tenemos muchas antecesoras, pero en el bercholarismo fue Mayalen quien dio la primera charla, creo que era el 95, y en aquella charla pues ella iba uniendo su experiencia, su propia experiencia, y iba enmarcándola un poco, pues eso, en un marco feminista, en un marco teórico, y de repente pues nos fuimos dando cuenta de que lo que sentíamos no era tanto algo que se le pudiese achacar solamente a nuestra personalidad, a nuestras vergüenzas o a nuestros complejos, sino que era algo colectivo. Y empezamos a trabajarlo, y bueno, hoy en día pues hay un grupo en la Asociación de Bercholarismo, pues hay un grupo que trabaja temas de género, que organiza jornadas cada año. Cada año nos reunimos pues alrededor de 30 o 40 mujeres de alrededor del bercholarismo para hablar y para trabajar estos temas. Hay gente teorizando y vamos apareciendo pues cada vez más bercholaris, aunque hay que decir que muchas veces pensamos que ya todo está hecho y aún hoy en día somos el 20%.
Ya. Sí. Ya. Oye, ¿y cuánta gente, no? Quizá no sabe que la primera bercholari era mujer, pero no le dejaron cantar en la plaza, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, es muy difícil decir quién fue el primer o la primera bercholari, porque sabemos que hace más de 500 años ya había gente que improvisaba, pero es verdad que la primera noticia que tenemos de aquellos improvisadores habla de unas mujeres a las que se les llamaba profazadoras. Y en unos fueros de Vizcaya del 1452 aparece que se les prohibía cantar por desvergonzadas y revolvedoras de vecindades. Entonces la primera noticia que tenemos de las bercholaris pues es una prohibición, que dice ya bastante, ¿no?, de cómo estaba el ámbito público y de cómo sigue estando hoy en día.
Sí, no, lamentablemente la plaza no ha cambiado en exceso, ¿no? Revolvedoras de vecindades.
Sí.
Vaya, el término es chulo, lo pasa, luego lo que significaba, lo que significaba para nada, pero el término es muy bonito, ¿no?
Es muy bonito, pero claro, pero si llegaron a prohibirles cantar, pues ya no es tan bonito.
Uh-huh. Más de una charla te hemos oído contar también la anécdota, ¿no? Estarás quizá aburrida de contarla, ¿no? De aquellos carnavales, ¿no? En Hondarribi, pero eso sí que dejaba muchas cosas al aire, ¿no? O sobre la mesa, por lo menos sí que planteaba, ¿no?
Sí, porque con estos temas suele pasar que, bueno, teorizamos mucho y igual, claro, si no estás acostumbrado a leer sobre estos temas, pues te suena un poco a chino, ¿no?, cuando lo escuchas solo en plan teórico. Pero ya cuando empezamos a contar anécdotas, la gente suele captar enseguida de lo que estamos hablando y suele identificar anécdotas parecidas en su propia vida, en su trabajo, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos pasó fue que, bueno, éramos John Maya y yo, que fuimos a Hondarribi a cantar a una sociedad gastronómica donde el público pues era, quiero decir, no eran adolescentes que se pudiesen avergonzar con la mínima, no sé, con el mínimo comentario sobre sexo que hiciéramos o algo así. Y bueno, nos pusieron una maleta enfrente y nos dijeron que fuésemos sacando pues lo que había dentro y que cantásemos sobre ello. Era un berchosayo, pues eso, donde la gente se lo estaba pasando bomba, nos estábamos riendo mucho, y bueno, íbamos sacando pelucas, íbamos sacando objetos, y en un momento pues sacamos un vibrador. Y bueno, pues dio la casualidad que sacamos un vibrador y de repente empezamos a cantar sobre la sexualidad masculina. pasa siempre, ¿no? Empezamos a cantar sobre pitos. Y entonces en un momento dado yo me di cuenta de que estábamos metiendo la pata otra vez en el mismo sitio, y bueno, canté un verso que decía, bueno, más o menos era en euskera, pero estaremos en igualdad de condiciones cuando hagamos la misma cantidad de chistes sobre coños que sobre pollas, ¿no? Algo así. Ajá. Y John pues siguió por ese camino y me dijo, claro, es que sí, que dijimos también que el micrófono era un símbolo fálico, y John me respondió, claro, es que si fuese como la vagina se tragaría las palabras y no nos serviría. Y bueno, fue, y de repente aquella gente que se estaba riendo un montón, las carcajadas se fueron convirtiendo en sonrisas, de repente la gente se empezaba a mover un poco así incómoda en las sillas, y, Y claro, al terminar el berchosayo, me dice John, joe, llevo 25 años cantando en las plazas y es la primera vez que digo la palabra alúa, la palabra coño o vagina, o no sé cómo traducirla, en versos, ¿no? Entonces, la sexualidad femenina ha sido bastante invisible en todo este mundo. Entonces, yo creo que la gente no sabía muy bien cómo reaccionar a aquellos versos. No era tanto vergüenza o incomodidad, yo creo que era que no estamos acostumbrados a ese registro. Entonces la gente no sabía si estábamos haciendo un humor, pues no sé, un humor sin ninguna trascendencia, si estábamos, haciendo un mitin feminista, si debían de reírse a carcajadas o levantar el puño izquierdo, o no sabían un poco cómo reaccionar a ese humor, porque al final el humor es un código compartido y hemos aprendido a cómo producir ese humor y a cómo reaccionar a ese humor. Entonces, cuando aquellos bercholaris o los bercholaris de hoy en día, nosotros mismos, cuando hacemos un humor pues centrado más en, por ejemplo, en la sexualidad masculina, o cuando se le canta a un hombre, pues no sé, o no solo a la sexualidad, por ejemplo, cuando se canta sobre la calvicie masculina, la gente se ríe sin ningún problema. Pero de repente, si empezamos a hacer humor sobre la depilación, incluso nosotras mismas, las bercholaris, nos pensamos que estamos aburriendo a la gente para la segunda vuelta. Porque los referentes femeninos pues no nos parecen tan graciosos como los masculinos. Porque nos parecen marcados, ¿no? Es lo que decimos siempre, lo masculino parece universal y lo femenino parece solo para mujeres. Y estamos trabajando para cambiarlo, claro.
Uy, y la de trabajo que queda.
Sí.
Usué, y trasladado al mundo de la literatura, ¿no? Los cánones de Bercholaris, por ejemplo, ¿se dan también en esta disciplina? ¿Es también la literatura la nuestra, además, en euskera aquí, un mundo manejado también por hombres?
Sí, además, yo diría que casi en absoluto, porque, bueno, es que no es solo en el bercholarismo, a veces nos preguntan sobre el bercholarismo porque a la gente le parece, no sé, un arte pues más rural, no sé, como sobre todo a la gente que no lo conoce, pues más tradicional y que parece que tiene que ser más machista que otros mundos, pero yo creo que va a la par que la sociedad en general, y en la literatura yo creo que parece algo, o sea, sucede algo parecido. Por ejemplo, yo no sé si hay alguna, conozco una o dos editoras mujeres en euskera, sobre todo, ¿no? En las editoriales que publican en euskera, pues conozco a una o dos, pero todos los demás editores son hombres. Y muchas veces hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo se sentirían los escritores hombres si sí o sí tuviesen que pasar todos sus textos por manos de alguna editora mujer para poder publicarlas, ¿no? Para poder publicar esos textos, ¿no? Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa estar en subordinación. Por ejemplo, cuando cantamos en las chapelquetas, en las competiciones de Bercholaris, casi todos los jueces son hombres. Y no son, o sea, no tienen ninguna mala intención, pero seguramente pues algunos registros o algunos códigos pues no los compartimos tanto, ¿no? Pues porque las propias experiencias son diferentes. Entonces, sí que pasa. Y luego, pues no hay más que ver cómo se trata, por ejemplo, ahora a las competidoras de las Olimpiadas. ¿Cuáles son los titulares? ¿Qué se destaca sobre las deportistas, ¿no? Mujeres. Se habla sobre su ropa, sobre su maquillaje, sobre su pelo, sobre su apariencia, sobre su cuerpo, y no tanto sobre sus marcas, sobre su manera de hacer ese deporte, los adjetivos que se ponen, ¿no? Las fotos que se publican sobre ellas, se habla sobre su belleza o sobre su no belleza, y en el caso de los hombres pues se habla sobre su valentía, sobre su resistencia, sobre su fuerza, sobre muchas otras cosas, ¿no? Y nos pasa lo mismo pues en literatura, en el bercholarismo y en el día a día. A mí me ha pasado muchas veces haber estado 2 años, bueno, no muchas veces porque no he escrito tantos libros, pero me ha pasado haber estado 2 años escribiendo un libro, llegar el día de la presentación presentación y que el fotógrafo me diga sonríe o sí, ponte el libro un poco más arriba, que me han dicho que te enfoque los ojos, por ejemplo.
Wow, ya.
Y claro, y si te enfadas, pues eres una borde, pero si no dices nada, pues lo vas llevando dentro. Y entonces, por ejemplo, para nosotras, pues estas charlas sobre feminismo, sobre ponerlo todo en un marco teórico, ha sido también una manera de sobrevivir y una manera de entender lo que nos pasa, de cómo está la sociedad, qué correlación de fuerzas hay y dónde nos situamos cada uno, ¿no? Y bueno, intentar sobrevivir desde el humor muchas veces, ¿no? O sea, a ser posible desde el humor.
Ya, desde luego, ¿no? Y el humor también, ¿no? Da fortaleza, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí, da fortaleza y da aire, porque si estás todo el rato, ¿no? Enfadada, pues al final te aburres tú de ti misma. Y aún así, yo reivindico el derecho a enfadarnos, porque muchas veces ni se nos deja. Entonces yo creo que necesitamos ese derecho, pero que nadie puede estar en el enfado mucho rato, porque bueno, te vuelves una amargada, ¿no? Y yo no tengo ninguna intención de amargarme por esto. Quiero ser feliz y quiero seguir haciendo lo que me gusta y pues trataré de hacerlo.
Vamos a escuchar un pedacito de una canción para ir con el siguiente tema, Oshue. Bueno, queremos hablar de Lurria Metz, que es, ¿en qué estás ahora, por cierto, Usue? ¿Estás escribiendo o el verano lo tienes de descanso?
Bueno, lo tengo un poco, tengo el proyecto un poco aparcado por los temas que te he dicho, yo estoy bastante ocupada, pero no, tengo una novela empezada y pienso ya pues empezar a escribir un poco más sistemáticamente en septiembre. Y justo empieza en esta época, en los años 80.
Ah, vale, uy, vaya, pues esto sí que no lo sabíamos, ¿eh?
Pues sí.
No, esto viene por Marcha Tabarroca, ¿no?
Ya lo sé.
Sí, el último de Lurreta Metz, ¿no?
Sí.
Que trabajas mucho, ¿no? De literatura infantil o literatura para niñas y niños juvenil, ¿no? Disfrutarás también mucho, ¿no? A veces parece como que es de una categoría superior, ¿no? La literatura universal, la de adultas o adultos, ¿no? No sé cómo definirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la otra, ¿no? Es también fundamental, ¿no?
Sí, yo creo que nos pasa, claro, sobre todo los escritores y las escritoras que escribimos en euskera, pues claro, bueno, tampoco en castellano, supongo, pero no lo hacemos, está claro que no lo hacemos por dinero, porque se gana muy poco.
Ertzainak lo decía, ¿no? Es como rock and roll, que es Dirurik Keman, literatura querés.
La literatura, ¿no? Literatura querés. Yeah. Y claro, cuando estás escribiendo para adultos, por ejemplo, una novela, pues puedes pasarte un año, dos años, tres años escribiéndola, y yo creo que es una manera de darle un poco de valor, y entonces muchas veces pues no prestigiamos tanto la literatura infantil, porque claro, tú has pasado tanto tiempo escribiendo esa novela, e igual pues es una manera de, pues eso, de darle un valor a esas tantas horas, ¿no?, de escritura. Pero yo creo que la literatura es literatura y no tiene edad. Y yo disfruto mucho también para escribiendo para niños. Y bueno, para jóvenes no he escrito nada. Bueno, será estos libros de Lurria Metz pues serán para niños de 9, 10 años, pero he escrito más para niños más pequeños. Uh-huh. Y para mí suelen ser como unos paréntesis, unos respiros, porque es verdad que en la literatura infantil, por lo menos a mí me sucede que llevo la idea durante mucho tiempo en mi mente, pero luego el tiempo de escritura suele ser bastante corto. Y es verdad que a veces se agradece, porque cuando estás escribiendo una novela, ¿no?, sentarte cada día tienes que ser muy constante y muy perseverante, y en la literatura infantil pues puede ser como, no sé, más divertido, más liviano, y yo lo agradezco, la verdad.
Bueno, así que tu próxima novela arranca por ahí, por principios de los 80, Usuen.
Sí, arranca ahí, pero bueno, no llega hasta estos tiempos. Entonces,
vale.
Pero sí que, bueno, arranca en los años 80 y en mi pueblo natal, en el Goibar. Entonces, sí, justo donde se sitúa también ese libro que has mencionado, Marcha Taborroca, de Ametxe Talur, pues también sucede en el Goibar. Entonces, por ahí.
Sí. ¿Ya te ha llevado uno a otro o cómo ha sido la cosa?
No, tenía, bueno, yo llevo ya un par de años documentándome, bueno, sobre todo en la vida de una persona que tiene relación, pues, con esa época. Y bueno, hemos hecho un montón de quedadas, tengo más de 40 horas grabadas y voy trabajando sobre la vida de esta persona, ficcionándola y convirtiéndola en una novela. Y ya, bueno, yo estaba trabajando en esta novela cuando me llegó, pues, este encargo de escribir esta serie de Amets eta Lur, Euskal Herriaren historia, y he escrito varios cuentos situados en diferentes épocas de la historia de Euskal Herria. Entonces, no ha sido casualidad, pero sí que en las historias de Amets eta Lur, bueno, cada historia he intentado situarla en un lugar reconocible de Euskal Herria. Entonces, la trama, digamos, la trama es ficticia, es de ficción, pero el lugar y los hechos históricos son reales. Entonces, pues, cuando tuve que trabajar los años 80, pues dije, bueno, pues me voy para mi pueblo, al Góibar, que hay mucho para contar.
Bueno, ay, ¿cuánto rato seguiríamos charlando contigo, Usue? En breve tenemos que pasarte el control de aduana, pero decía Anton Chéjov que trabajar para un escritor de encargo es una de las profesiones más duras. ¿Lo
Sí,
vives así?
es duro, pero en este caso, igual, porque es también, yo creo que con la literatura infantil también nos pasa mucho que no nos sentimos tan juzgados como con la literatura para adultos. Entonces, cuando son encargos para niños, yo disfruto mucho, porque, bueno, no me siento nada juzgada y me siento muy libre y es más como un juego. Luego, claro, lo que comienza como un juego lo tienes que pulir y es siempre trabajo, ¿no? Pero es verdad que a mí no me gusta escribir mucho de encargo y sobre todo lo que no puedo es escribir artículos de opinión con una periodicidad concreta. Ya hace muchos años que lo dejé y me lo han solido proponer. Y digo siempre que no porque me parece muy muy comprometido y porque en un momento, ¿no? Cuando tienes una opinión encargada, a mí me ha solido pasar que llega un momento en que no tengo opiniones y las tengo que traer por encargo y buf, es muy incómodo. Es muy incómodo, sí.
Claro, y duro, claro.
Sí.
Bueno, Usue, no te hemos presentado a Peggy. Aquí tenemos a Peggy, Usue Peggy, Peggy Usue.
Arratsaldeon, Uxue.
Arratsaldeon.
Él es nuestro grumete y además es aduanero. Por cierto, están llegando WhatsApps, Usue, de
Claro que sí.
oyentes, de amigas, amigos.
Sí, un oyente nos dice que placer ederra uxue alberdiren hitzak entzutea, biba zuek udako arratsalde goibela kalaitzen.
Bueno.
Joder, eskerrik asko.
Bueno, Usue, ¿preparada para pasar el control de aduana?
Venga, a
Venga,
ver.
guasemba.
Venga, guasen.
Bueno, Uxue, es el momento de pasar por la aduana, el punto álgido de esta entrevista. Pero antes de comenzar, ¿tienes algo que confesar?
No, nada.
Pues bueno, venga, con este nuestro test interrogatorio vamos a buscar alguna afición, alguna infección, alguna afición con la que puedes invertir tu tiempo libre. Bueno, te preguntaré y te daré varias opciones. ¿Cómo
Vale.
te defines? ¿Como una persona inquieta, perezosa o romántica?
Inquieta.
¿En tu cuadrilla se hace deporte? ¿No? ¿Alguna persona que otra sí? ¿O todo el mundo hace deporte?
Alguna que otra.
Vale. ¿Eres creativa? ¿Solo cuando te obligan? Sí, me encanta inventar cosas o puff, para nada.
Creo que sí. Es que no me queda más remedio.
Habrá que serlo.
Como digas tú que no.
¿Y dibujar ya? ¿Qué tal se te da? ¿Dibujas bien?
Mal, dibujo mal. Pero me gusta dibujar. Le estoy redescubriendo con mi hija, que le
Claro,
gusta mucho pintar.
con las hijas, claro.
Y ya en la televisión, ¿qué te gusta ver? ¿Te gusta ver series, reportajes o reality shows?
Joder, hace que no veo la tele. Bueno, aparte de Doraemon, le llamamos el gato cabezón ya en casa, porque casi no vemos la tele. O sea, nos la ha raptado la hija. No
Bueno,
tenemos, no, no
pues
nos deja ver la tele.
podríamos definir a Doraemon como una serie de
Eso.
culto.
Doraemon y sus amigos.
¿Y las manualidades? ¿Te gustan? Sí, me encantan. No, son solo para niños pequeños. Sí, pero se me da fatal.
Sí, pero se me dan bastante mal.
¿Y la música para qué la sueles utilizar? ¿Para desconectar, para concentrarte más y escribir mejor o para bailar?
Para bailar. Sí.
Bien. ¿Y en internet qué vídeos te gustan ver? ¿Vídeos graciosos de caídas y así? ¿O vídeos de covers de conciertos? ¿O vídeos de do it yourself? Que son vídeos donde tú ves un tutorial y después en casa te lo haces.
Pues veo un poco de todo. Para mí, mi Facebook es un poco como mi periódico personal, en donde voy siguiendo a las personas que me interesan y sé que suelen poner artículos y vídeos de interés. Entonces voy, como no tengo mucho tiempo para leer periódicos ahora, pues voy viendo lo que ponen a las personas que sé que van a poner cosas que merecen la pena ver.
Bien. ¿Y la ropa dónde te la sueles comprar? ¿En cualquier tienda, por internet o en centros comerciales?
Sobre todo en tiendas pequeñas y también por internet, porque en Guetaria pues casi no hay tiendas. Sí. Cuando vivía en Bilbao era más fácil, sí. Pero ahora también por internet, lo confieso.
Y ya última pregunta, de una persona, ¿qué es lo que más aprecias? ¿Que sea divertida, que sea inteligente o que sea guapa?
Que sea divertida e inteligente, porque normalmente suele ir unido.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo, Usue, que ahora mismo Pelli te va a dar el resultado de... La pregunta era a ver si tiene aficiones, ¿no?
Eso, o cuáles son, a ver, sus aficiones, ¿no? ¿A qué aficiones podríamos, bueno, acercarnos? Y pues mira, yo creo que una vez más...
¿Va a ser la pintura?
No. Yo creo que una vez más el test ha acertado, porque nos dice nuestro polígrafo que eres creativa, que siempre tienes cosas en la cabeza y necesitas plasmarlo. Pero bueno, una...
Pues sí.
Y para eso... tenemos la escritura, te ayuda a expresar tus sentimientos y además puedes aprender pues a hacer muchas más cosas, por ejemplo, no solo escribir en prosa, sino en verso también. Algún día pues igual te vemos escribiendo poemas. Entonces,
bueno, en poemas yo creo que soy bastante mala poeta. Mm. Pero yo he escrito en verso desde muy pequeña, porque
claro, los versos, ¿no?
Antes de improvisar yo escribía versos.
Claro. Sí. Claro, o sea que, bueno, de alguna manera sí te ves identificada, ¿no? Con lo que nos ha dado el control de aduana,
sí,
¿no?
Sí,
Usue, acabas de citar ahora cuando vivías en Bilbao y precisamente has elegido una canción para despedirnos que hace referencia a Bilbo.
Es que echo mucho de menos a Bilbo.
¡Ahí va!
Sí, a mí me encanta Bilbo. Cada vez que voy, o sea, salgo del coche y la verdad es que me emociono.
¡Ahí va!
Para mí es como una persona grande, sí. Que me hace la acogida cada vez que voy. Ah. Y la verdad es que ahora vivo muy, muy contenta en Guetaria y también pues aprecio las cosas que tiene un pueblo pequeño, pero... Muchas veces echo de menos la marcha de Bilbao, la parte vieja y bueno, todo esto.
¿Irás a Estenagusia a saludar a Marijaya?
Sí, voy cada año a cantar.
Oh, vale.
Sí. Antes también iba de parranda y pienso volver, pero este año no va a ser posible.
Bueno, pero dentro de un par de años, así,
eso,
¿por qué no?
Nos vemos por ahí.
Claro que sí. Va, Usue Alberdi, milla esker, gurekin egote gaitik, eta laster arte.
Bai, eskerrik asko, Galder.
Agur, gero arte. Agur, musu bat.